Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Noches, butaqueros y butaqueras. Estamos en 2025.
Maravilloso. Sí, qué sí. Entusiasmo. Tony Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Sara Ordóñez.
Hombre, yo ya se ha olvidado de mi nombre ya.
Bueno, 9 de enero de 2025.
Sí, señor. ¿Cómo han ido las navidades, las vacaciones?
Bien, bien.
Un poquito saturado ya de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que hay mucha gente que agradece empezar el año ya. Sí. Y coger cierta rutina o empezar otra vez.
Bueno, y hay gente que no. Hay gente que se aferra mucho al árbol de Navidad. Se aferra, no lo quiero quitar, esto me gusta, sí, pero yo creo que en julio tener un árbol de Navidad, ¿qué quieres que te diga? Como que no.
Bueno, yo creo que es aquí todo el mundo, quien más quien menos, pues bueno, son unas fechas que se disfrutan mucho cuando hay niños pequeños y sí. Estas cosas, y bueno, quizá pues más mayores y tal, pues no se disfrutan tanto.
Bueno, hay detractores y hay amantes de la Navidad, bueno, como en todo, yo creo que tú mitad a mitad.
Sí, gusta, hay ratos
de
todo.
Me gusta lo justito.
Lo justito, lo justito.
Bueno, pues durante estas 3 semanas, porque la radio se fue de puente en diciembre, volvimos, hicimos el último programa, creo que el día después del puente, no sé si fue el último programa, fue el 11 o...
Sí, porque bueno, fue antes del pleno, antes de la tercera semana, digamos. De,
sí.
Y ya empezamos Navidades ya.
Pues durante estas 2 semanas, unos 16 días creo que son de vacaciones, ha habido unos cuantos estrenos que vamos a repasar, vamos a hacer los estrenos más destacados de las Navidades. También hablaremos de los estrenos de esta semana, también la taquilla, cómo no, y aprovechando que ha sido la gala de los Globos de Oro, vamos a hacer nuestro pequeño...
Repaso,
a ver cómo ha sido, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo.
Bueno, comienza la temporada de premios y comienza la temporada de estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
Empieza la temporada de premios, empieza la temporada de festivales, empieza la temporada de galas, viene la gala de los Oscar, la gala de los Goya y la maravillosa gala de Días de Cine, nuestro programa de referencia, de cabecera. Y la butaca indiscreta la semana que viene, el miércoles, estará allí en la gala de Días de Cine con nuestro adorado y queridísimo Gerardo Sánchez, el director del programa. Con lo cual, la semana que viene, esta gala se hace en Madrid, Con lo cual la semana que viene no tendremos programa, pero la siguiente volveremos, os lo contaremos todo y retomaremos el programa. ¿Te parece?
Así es, sí, sí. La verdad es que, bueno, tenemos la suerte de que los compañeros de Días de Cine nos invitan. Sí. Y bueno, pensamos que es una muy buena oportunidad, sí, para entrar en contacto con este mundillo. Así que, pues nada, pues vamos para allá y os lo contamos después.
Sí, y nosotros súper agradecidos, porque es un privilegio poder estar allí en el auditorio del Museo Reina Sofía, rodeados de tan buena gente y tan buen rollo que hay allí siempre, y ahí estaremos. Así que bueno, vamos a empezar con Mufasa, el Rey León. Yo es que soy muy fan del Rey León.
Sí,
soy hiper fan del Rey León. Me encanta esa película, me encanta.
Tú eres muy fan en sí del mundo Rey León y sí, de Simba sobre todo.
Especialmente Simba, yo soy más de Simba. Estaba el team Simba y team Nala, pues yo Simba.
Muy bien, pues en este caso creo que Simba no toca.
No toca, pero...
Cuéntanos de qué va Mufasa el Rey León.
Bueno, yo creo que ya habrá poquita gente
que no lo sepa,
pero bueno, para esa gente... Esta es una precuela, y en esta precuela Rafiki es el mono aquel que iba con el bastón.
Sí, sí, bueno, el que es el jefe de protocolo,
sí,
que es el que presenta a Simba.
Exacto.
Al principio del Rey León.
El que le pinta así la carita y tal.
Correcto.
Rafiki es el encargado de contarle a Kiara, la joven hija de Nala y Simba, con lo cual sí sale Simba. La leyenda de Mufasa. Recordemos que al final del Rey León, Simba y Nala pues tienen un bebé. Y resulta que es una leona y se llama Kiara. Pues le cuenta la leyenda de Mufasa. Mufasa sería el abuelo. Esta historia, que cuenta con flashbacks acompañados del original humor de Timón y Pumba, narra cómo Mufasa, un león huérfano, vaga solo hasta que se topa con Taka, un descendiente de un linaje real. Este encuentro hace que un grupo de jóvenes inadaptados se pongan en marcha para encontrar su sitio en el mundo, y la unión que tienen se pone a prueba para tratar de escapar juntos de un letal enemigo. Así que...
Bueno, es una precuela.
Quizás sabemos también un poco la siguiente película, que es El Rey León, porque claro, a ver, Simba no es huérfano como tal, pero sí de padre, porque sigue teniendo a su madre. Pero bueno, fíjate tú que Mufasa no venía de... no tenía pedigrí real.
Que sí, son los previos. Sí, sí.
Así que, bueno.
Y bueno, y es en versión acción real.
Sí,
es real. No son dibujitos. Y nada, pues técnicamente, pues obviamente será una pasada.
Si es que nosotros no la hemos podido ver porque hemos visto alguna. Algunas de ellas que vamos a comentar las hemos visto, pero así estrenos de estas navidades creo que hemos podido ir a ver uno y rascando tiempo de donde hemos podido, que ya lo hablaremos un poquito más adelante. Y bueno,
sí, porque la vamos a recomendar muy mucho, sí, muy que mucho. Es verdad que solo hemos podido ver una, pero la que hemos visto...
Buenísima. Así que vamos a por el siguiente estreno.
Pues sí, Cónclave, que también pudimos ver en primicia en el Festival de San Sebastián. Es la nueva película de Eduard Berger, que fue el que dirigió esta película alemana, esta superproducción alemana de Netflix, que ganó 2 o 3 Oscars, que era la adaptación de...
Di tu palabra, Totem.
Palabra Totem. Sin novedad en el frente.
¿Ves? No falla.
Sí, pues gracias por el rescate. Sin novedad en el frente, pues se hizo esa adaptación, ganó varios Oscars. Y la nueva película de Eduard Berger está protagonizada por Ralph Fiennes, por Stanley Tucci, por Isabella Rossellini y por otro montón de actores europeos de diferentes raleas y sí, linajes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la película cuenta el ritual, uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo, que es la elección del Papa. Tras la inesperada muerte del sumo pontífice, el cardenal Lawrence, que es el personaje de Ralph Fiennes, es designado como responsable de dirigir el cónclave.
Ajá. Uh-huh.
De ahí el título de la película.
¿Sería el Camarlengo? No, Camarlengo es... No, el Camarlengo es, digamos, el entrecomillado sustituto del Papa. Hasta es el que toma las decisiones en el Vaticano. Uh-huh. Pero es verdad que en este caso Camarlengo no se ve mucho.
Sí, pero bueno, en este caso es el designado para llevar el trámite.
Del, sí, sí, pero no es el Camarlengo.
Correcto. Pues son una atmósfera cargada de tensión y de secretismo. Lawrence debe garantizar que el proceso se lleva conforme a las tradiciones y a las normas de la Iglesia. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se verá atrapado dentro de una gran conspiración. Y la película es la disección de esa conspiración.
Buenísima. Yo recuerdo que yo me puse muy cabezona, que quería verla y fui a verla. Porque me quería verlo desde otro punto de vista, un poquito más, no, quizá no tan comercial como fueron. Donde se ve muy bien también es la película de Ángeles y Demonios.
Pero basada, digamos que es una trama secundaria.
Exacto. Pero aquí se ve muy bien porque es que toda la película trata de eso.
Sí, está planteada de hecho como un thriller o como una película pseudopolítica, sí. Como una película casi no de acción, vamos a decir, pero es un thriller sobre cómo se elige un papa.
Sí, sí, pero desde el inicio del todo, de cómo llegan, qué tienen que hacer antes de entrar, qué tienen que dejar fuera, cómo votan cuando no están de acuerdo, lo de la fumata negra, es que se ve muy bien. Sí, sí, esta música... Dale, dale. Sube, sube.
Pues esta es la enigmática música de Volker Bertelmann para Cónclave.
Yo no puedo decir ese nombre.
Volker Bertelmann.
Claro, claro. Sí, sí.
Pues prueba.
No, vale. No.
Pues que fue el mismo compositor de esta película de la que hablábamos, que fue también nominado al Oscar en su momento y que seguramente tiene todos los números para ser nominado al Oscar este año por esa. Sí. Es una composición, ya veis, compleja, no es fácil, no es agradable, sino que es una banda sonora precisamente prácticamente una película no de terror, pero sí de tensión.
Sí, exacto, y es lo que provoca esta música. Ya te tensiona, ya dices, a ver, ¿por dónde vienen? ¿Qué hacen? A mí me gustó muchísimo esta película, muchísimo.
Sí, está muy bien dirigida, sí. Y muy bien interpretada, porque sí. El plantel de actores, la verdad es que es espectacular.
A mí me gustó mucho.
Bueno, así que, bueno, muy recomendada por nosotros.
Y la siguiente película es que yo me tengo que preparar, porque para mí es la película. La disfruté tanto, me gustó tanto. De hecho, cuando salí de la sala, quería volver a entrar a verla. Alucinante. Estamos hablando de la película Nosferatu. Yo que soy tan ultra fan de todo este mundo... oscuro.
El mundo Bram Stoker y a partir de ahí, todo el mundo draculiano.
Me encanta, me encanta. Yo es que soy muy fan. Y yo enseguida que vi anunciada, porque no quise ver, yo cuando voy a ver una película no quiero saber nada. No quiero saber actores, no quiero saber de qué va, no quiero saber bandas sonoras, no quiero saber nada, porque quiero verla. Quiero entrar en el cine y disfrutarla, o no, porque a veces también me lleva a cada chasco. Pero en este caso yo sabía que era imposible que no me gustara tantísimo esta película,
bueno,
de
Nosferatu. Que no fuera imposible, no era imposible. Pero sí que es verdad que tú partías ya con un plus de entusiasmo.
Sí, sí.
Pero bueno, a veces el plus de entusiasmo, las expectativas muy altas también juegan a la contra.
Lo sé. Y ya iba preparada también para la caída. En este caso me quedé bien alta. Porque, bueno, Tú tuviste también el privilegio
sí.
de acompañarme a la sala a ver la película. Tú no eres tan entusiasta como yo, pero, o sea, Nosferatu, Bram Stoker, Lily Rose Depp, Robert Edgers, Edgers, ¿qué quieres que te diga? O sea, mal no tenía que estar. O sea, pinceladas de Drácula, de Bram Stoker. Por favor, es que tenía todos los ingredientes para que yo saliera entusiasmada, porque recuerda que yo dije, ¿puedo volver a entrar a verla?
No, no, sí, lo recuerdo, porque fue lo primero que,
sí.
que dijiste cuando salió el primer crédito
sí.
De,
sí.
de la película.
Sí.
A ver, Nosferatu de Robert Eggers es un experimento que le ha salido muy bien a Robert Eggers.
Súper bien.
Porque es tratar de recoger, o sea, al fin y al cabo Nosferatu es la historia de del Drácula de Bram Stoker, que hizo Murnau en su momento en los años 20,
sí.
Muda, etcétera, etcétera.
Sí.
Y que él se inventa, entre comillas, el concepto Nosferatu y ese personaje para no tener que pagarle derechos de autor a Bram Stoker por el Drácula.
Correcto.
Entonces se inventa una historia paralela muy parecida, pero con otro nombre, y hace una gran película del cine mudo como es el Nosferatu original.
Sí.
Bueno, pues Robert Eggers, obviamente después hubo otras adaptaciones, como la de Werner Herzog en los 70, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces Robert Eggers lo que hace es coger toda esa amalgama de influencias, de cosas que han pasado con el Drácula y con Nosferatu, desde el Murnau de los 20 a la de los 70, a la de, obviamente, el Coppola de los 90, y hacen una película absolutamente visualmente maravillosa, sí, apabullante,
es que es
visualmente
alucinante.
Y la historia está muy bien contada y las interpretaciones son fantásticas.
Con lo cual, ¿sabes qué Nosferatu? ¿Sabes lo que significa Nosferatu?
¿El no muerto puede ser?
Vampiro.
Vampiro, claro.
Es que cuando dices el Nosferatu y el Drácula, bueno, quizá lo dices claro. Para diferenciarlo, pero realmente Nosferatu significa vampiro.
Claro, pero es que a lo que yo voy es que precisamente lo que hace Bram Stoker es ponerle un nombre al vampiro,
sí,
que es el conde Drácula, exacto. Digamos, y entonces lo que hace Murnau para quitarse de en medio el concepto Drácula, pues es no llamarle sé, vampiro.
Y no sé si es en rumano, en checo, no recordará muy bien el idioma. Bueno, vamos a ver de qué trata. En 1838, el joven ayudante de Hatter tiene que viajar hasta Transilvania para cerrar una venta con un cliente, un conde que vive en un castillo de los Cárpatos. Tras un complicado y siniestro viaje, llega al lugar donde las escalofriantes experiencias continuarán. Hatter se descubre la marca de unos colmillos en su cuello y pronto comprenderá que el conde es en realidad la reencarnación del vampiro Nosferatu. Que sí. Que la sinopsis así...
Que la historia es la de siempre.
Es la de siempre, pero es que tiene un, lo que dice Tony, tiene un trabajazo detrás de actuación, de música, de fotografía...
De decorados,
de luz. Es que es alucinante. Y ella, la Lily Rose Depp, yo es que decía, estoy viendo a su padre. O sea, es que ella es de... Los ojos son de su padre. O sea, eso es... O sea, nadie le puede decir que no, la frente de la madre. Y luego tiene muchísimas expresiones de él, muchas, de joven, ojo, ¿eh? O sea, es Johnny Depp de joven.
Yo es que... Y su madre, que es Vanessa Paradis, sí. Pues hay una mezcla ahí muy fascinante, además, porque, digamos, tiene una belleza extraña.
Sí.
No es un modelo de belleza. Es, bueno, tiene este punto de que tiene esos ojazos que le vienen
son del padre.
De su padre, pero tiene una expresión de su cara de su madre. Y entonces pero bueno.
Pero según y como la cámara la cogía, hacía muchos gestos del padre. Eso sí que yo. Bueno, yo quiero volver a verla. Así que, bueno. Así que háblanos un poquito de O Canada.
O Canada es la última película del guionista y director Paul Schrader. Que se hizo famoso con el guión de Taxi Driver, uh-huh. Y a partir de ahí pues comenzó a poder hacer películas él como director también, pues desde American Gigolo estamos hablando hace siglos.
Pero siglos.
Pues Paul Schrader, de vez en cuando, cada 2 o 3 años, consigue dirigir una película y ha ido haciendo muy buenas películas, pero sí, siempre películas un tanto extrañas, de personajes un poquito en los límites, personajes un poquito extraños. Y en este caso, casualmente, lo que hace es rescatar el concepto Richard Gere, porque claro, él le da el estrellato a Richard Gere con, sí, American Gigolo. Uh-huh. Y se tiene un montón de años sin saber nada de él, y de repente recoge otra vez a Richard Gere cuando ya está muy mayor y le, entre comillas, regala un personaje muy complejo sobre un documentalista que se hizo famoso con películas sobre pruebas secretas de la gente naranja del ejército estadounidense, etcétera, etcétera. Y de repente ese documentalista está haciendo un documental sobre él, sobre su vida, y ese tipo en ese documental comienza a contar cosas que nunca ha contado, ya porque se está gravemente enfermo, y entonces pues comienza a contar cosas, bueno, muy duras.
Y acuérdate que los periodistas, porque esta película nosotros la pudimos ver en el Festival de San Sebastián, y acuérdate que los periodistas que le entrevistan tienen las famosas 25 preguntas, uh-huh, que aparte él recuerda que él exigía que estuviera su mujer delante.
Correcto, que es el personaje de Uma Thurman.
Porque la mujer decía, ¿y qué voy a descubrir ahora a estas alturas que no sepa ya? Porque como bien dice Tony, él está enfermo, tiene un cáncer terminal y bueno, quiere documentar un poco todo lo que le había sucedido. Así que, bueno, y el personaje de Emma, que es Uma Thurman, también era antigua alumna con la que ya llevaba casado 30 años. Por eso ella se queda como diciendo, ¿y para qué quieres que esté yo delante? Pues sí, sí, descubre cosas, sí, sí.
Sí, sí, el personaje sí se abre de arriba abajo, sí, sí, y comienza a contar cosas que nadie más sabe.
Sí, sí, sí.
Y es una película interesante, pero, bueno, tiene, no sé, para mí tiene un guión y una última fase que a mí me dejó un poquito desconcertado. Obviamente es Paul Schrader, con lo cual el guión es maravilloso y las interpretaciones están muy bien, pero a mí hay algo en la película que me dejó un poco, no sé, no supongo que intentan no ir por caminos trillados. Y con esa intención de no repetir cosas o de no ser tópico, ajá, a mí me dejó un poco frío el sí, final de la película.
Sí, la verdad. Bueno, pues vamos al siguiente estreno, que es Vivir el momento. Esta película también la vimos ahí en el festival. Yo es que soy muy fan de Florence Pugh y yo dije, tengo que verla sí o sí, sé que esta es romanticona. Yo la califico. El señor calificador dice que es comedia dramática, drama romántico. Todo esto lo dice, bueno, el señor.
Tú dices que es una película romanticona.
Romanticona.
Él dice comedia drama romántico.
Exacto. Que está dirigida por John Crowley y guión de Nick Payne. Y el reparto, pues bueno, está Andrew Garfield y Florence Pugh, que yo la adoro. Y bueno, Andrew Garfield lo pudimos ver allí también en el Cursal ahí en Donostia, todo tuvimos, sí, así delante.
Sí, curiosamente Andrew Garfield llegó una semana antes de proyectar, sí, la película.
Él se fue allí de vacaciones.
Se tiró una semana en Donostia.
Y yo buscando a Florence Pugh por todo. Y no, Florence
Pugh. No, viene.
No sabemos por qué. Ya es la segunda vez que presenta la película y no aparece por el festival.
Y no viene.
Bueno, vamos a ver. Almut y Tobias se conocen en un encuentro fortuito que marca el inicio de una intensa relación. Lo que comienza como un amor inesperado, pronto se convierte en una vida en común llena de momentos significativos. Se enamoran, construyen juntos un hogar y forman una familia. Sin embargo, conforme su relación avanza, se revela una verdad difícil que pone en peligro la estabilidad que han construido. Almut y Tobias se esfuerzan a enfrentar desafíos que nunca imaginaron. Ambos descubren el valor de apreciar cada momento compartido y de aferrarse al amor que los une. Por eso la película se llama Vivir el momento. Y tiene mucho que ver, creo que sí.
Sí, sí, el título es le viene clarísimo.
A mí la película, pese a que no es un género que a mí me apasione, el romanticón, que le digo yo, bueno, es que ella, yo es que soy muy fan de ella. A mí me encantó el momento que tiene al principio con él, cómo se conocen, en qué circunstancia, y luego la salsa que le da ella a él, esa vitalidad que tiene, que luego, bueno, luego es él el fuerte. Bueno, está bien, tampoco es una película de Oscar, para mi gusto, porque no lo es. Tony Herrero me está poniendo los ojos en blanco como diciendo, ¿qué dices, loca?
No, lo que estoy diciendo es que quizá alguien vaya a nominar a alguno de ellos por los Oscars.
Si es a ellos, sí, a la película no. Yo Oscar a esta película no se lo daría.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que escoger una comedia dramática, romántica,
sí,
y darle una vuelta más. Sí que es verdad que tiene un punto más elaborado, sobre todo en cuanto, sí, al montaje, que la película está, sí, contada en espacios, sí, diferentes, va entrando, va hacia atrás, va hacia adelante, con lo cual tú vas viendo capas de esa relación,
sí,
desordenadas, y después vas entendiendo qué, exacto, es lo que pasa y por qué.
Eso es lo que me gustó. Eso
y
me
eso
gustó.
Está muy bien pensado.
Sí, esa me gustó, esa parte. Pero bueno, bien.
Bien, bien, es bien. Una película que, si os gusta el mundo de la comedia romántica,
uy,
pero le pedís un poquito más,
os va a gustar.
Pues sí, vamos a cerrar, digamos, este repaso a las películas que llegaron hace unas semanas con La luz que imaginamos, una película india que bueno, cuenta una historia sobre mujeres en la India. Es una especie como de reconstrucción de varios personajes femeninos en la Bombay actual. Hay personajes, hay un personaje que es una enfermera que tiene al marido que vive en Alemania y por tanto hace muchísimo tiempo que no lo ve, y hay otro médico que está como medio enamorado de ella, etcétera, etcétera. Hay otro personaje que es compañero de ella precisamente, que tiene esa relación, porque además en la película lo que habla es precisamente de la situación de la mujer en la India.
Eso
es. En la que tiene el problema de que se tiene que casar con personas de su misma casta, porque no pueden casarse por estas historias que tienen con personas de castas diferentes, y entonces todo ese bagaje también de la tradición, del peso de la tradición,
sí,
etcétera, etcétera.
Sí, así es.
Entonces la película explica muy bien eso, pero además lo explica con una poética visual muy bonita y un trabajo de luz, sobre todo, y de poética visual muy bonito. Quizá para determinados estómagos occidentales es un poco lenta y es un poco confusa a veces, pero bueno, si estás un poco más entrenado, digamos, en ese tipo de cine oriental,
sí,
pues la verdad es que la película se disfruta.
Esta la vimos también en el Festival de Cine de San Sebastián, también la vimos.
Sí, sí, y además viene, era una perla porque venía de Cannes, de haber ganado, me parece, porque es una primera película.
Sí.
Y la verdad es que para ser una primera película está muy bien.
Está muy bien. Bueno, pues ponnos un poquito de música. Así.
Pues mira, te doy a elegir, entre comillas,
venga,
entre la... ¿Quieres que escuchemos? Mira, vamos a escuchar la ganadora a mejor canción en los Globos de Oro.
Venga.
Que es El mal, de Emilia Pérez.
Hombre.
Vamos a ver un momento. Sí, ahora la encuentro, que también te digo bueno, que la tengo que encontrar.
Y si no la encuentras, no pasa nada.
A ver, El mal. Ah, aquí está.
Venga.
Familia a chingar, ¿y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los arcos, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo
nos conoce a mí.
que pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, hay que comprar. Ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono.
Excepcional, Ardina Mora Castro. Ella es la inteligencia andando, la inteligencia andando.
Miren al cojo, no eres cojo de nacimiento. En tu próximo puto retraso de pago acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, a con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia, rubia.
Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar. Habla esta gente.
Perder a un ser amado es una tragedia, pero ver sus restos es una condena.
Això és La Butaca Indiscreta.
Bueno, pues ahí hemos tenido una de las de los mejores números.
Qué grande, Emilia Pérez. Oh,
qué grande es esa película.
Dios, por favor.
Qué peliculote.
Me ha dado un poco coraje que no haya ganado el Globo de Oro. Pero bueno, ahora lo hablaremos. Vamos a los estrenos de esta semana. Vamos a empezar por una película que está nominada a los Oscar, porque recordemos que los Oscar creo que nominan 10 películas, que se llama A Real Pain. No lo han traducido al castellano, así que bueno. Una película que se estrena mañana. Es una comedia dramática dirigida por Jesse Eisenberg y con reparto de Jesse Eisenberg, porque yo lo dirijo y yo actúo.
Sí, bueno.
Kieran Culkin y Will Shepard. Kieran Culkin no es el hermano de o primo.
Sí, Kieran Culkin es el hermano menor de Macaulay. Y Jesse Eisenberg. ¿Os acordáis de el Superman de Henry Cavill?
Por supuesto.
Pues es el malo maloso. Ah. Nuestro amigo Lex Luthor.
Exacto. Acuérdate, Totem. Bueno, vamos a ver qué nos dice la distribuidora. Dice, A Real Pain cuenta la historia de dos primos muy diferentes, David y Benji, que se reúnen para realizar una gira por Polonia para rendir homenaje a su querida abuela. La aventura da un giro cuando las antiguas tensiones de esta extraña pareja resurgen en el contexto de la historia de su familia. Bueno, si ha sido seleccionada para los Oscar, alguna cosa debe de tener.
Supongo que las interpretaciones de ambos, y bueno, una historia pues, que será más o menos melodramática, pero que tendrá, irá cogiendo peso. Sí. Ya veremos cómo se estrenó esta semana.
A ver.
Pues otro estreno de esta semana es Desmontando un elefante, una película española escrita por Héctor Echevarría y Pep Garrido. con reparto de Emma Suárez y Natalia de Molina, Natalia de Molina y Darío Grandinetti, el gran Darío Grandinetti.
Natalia de Molina.
Natalia de Molina. Y Emma Suárez, la gran Emma Suárez.
Sí, la grandísima.
Pues marca que es Emma Suárez. Es una arquitecta reconocida y exitosa que regresa a su hogar tras pasar 2 meses en un centro de rehabilitación debido a una adicción que su familia había soportado en silencio durante años. Al volver, Marga se propone reconstruir su vida tal y como era antes de ese internamiento. Uh-huh. Sin embargo, pues su hija, que es Natalia de Molina, pues comienza a darse cuenta de que la atención que dedica a su madre tiene un impacto significativo en su propia, en sus propias relaciones y en su sueño de convertirse en bailarina profesional. Así que un año después de ese elefante en la habitación que representa ese problema no resuelto de la adicción, sigue siendo tan grande como siempre, pero al menos ahora todos son conscientes del problema. Una película sobre adicciones en familia, etcétera, sí, etcétera. Bueno,
¿esa se estrena también mañana, esta película?
Vamos, interesante.
A ver. Sí, la verdad es que a priori es bastante interesante. Vamos a ver cómo funciona en taquilla.
Mira, tu amigo, tus amigos, es que esto me recuerda a Mufasa,
sí,
y al Rey León, porque es Bambi,
sí,
en versión real, en acción real.
Fíjate, Bambi, una vida en el bosque. Yo es que no he sido mucho de Bambi. Es que a mí Bambi me carga mucho. Bambi, tambor, toda esa, me carga mucho.
¿Pero por qué? ¿Porque no te sé. Parece muy, muy no blando? Claro, es un...
Es que no me ha gustado nunca Bambi.
Hay que ver.
A mí, personalmente, no me ha gustado Bambi nunca.
Bueno, pues Bambi, una vida en el bosque, es una adaptación en acción real de la película de Disney. No, sí, tenemos referencia, con lo cual, pues que sepáis que se estrena, como en este caso también, viniendo con la estela de los Oscars, entra Las vidas de Sing Sing, que es la historia, es una película carcelaria musical. En este caso, un grupo de teatro de la cárcel escapa de la realidad del encarcelamiento, poniendo en escena de forma creativa obras y espectáculos dentro de un programa de rehabilitación. La película está cosechando muy buenas críticas y, por tanto, es una, además, de las que está en las nominaciones de los Oscars, y por tanto es interesante que quien quiera verla sepa que ahora ya está, mañana se estrena Las vidas de Sing Sing.
Sí, pues sí, habrá que ir a verla. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de la taquilla en Estados Unidos. Vamos a ver qué ven los estadounidenses. En el número 10 está The Fire Inside. Esta creo que no está estrenada aquí en España.
Diría que no.
En el 9 está Homestead, tampoco está estrenada en
España. En el mismo caso.
En el 8 está Gladiator 2. En el 7, Baby Girl, tampoco está estrenada. En el 6, A Complete Unknown. Que A Complete Unknown, ahora estoy un poco, creo que es otra de las que han sido nominadas a los Globos de Oro.
Sí, 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 es otra de las de última hora que supongo que llegará en las próximas semanas con la estela de los Oscars, pues, y los Globos de Oro.
Teniendo en cuenta que los Oscars son en febrero, ¿febrero o marzo? ¿Cuánto era?
Creo que primeros de marzo.
A principios de marzo. Pues, vamos a ver. En el 5 está Wicked, en el 4 Vaiana, 2, en el 3 Nosferatu, ¿qué hace en el 3? No entiendo. En el 2, ahora ya lo entiendo. En el 2 está Sonic 3, la película. Y en el número 1, como no, Mufasa, el Rey León.
Hay que tener en cuenta que esta taquilla, tanto la estadounidense como la española, es de la primera semana de enero, en que las pelis infantiles son, sí, las reinas.
Exacto.
Pues, pues claro, por eso sigue ahí Vaiana 2. 425 millones de dólares
recaudados. ¿Cuántas semanas en taquilla?
6.
Claro, lleva un mes y medio, ojo, casi. Bueno, vamos a la taquilla española. Vamos a ver qué hemos estado viendo estos días. En el número 10, Sin Instrucciones. Esta es la última película de Paco León. En el número 9, Wicked. En el 8, Vivir el Momento. En el 7, Gladiator 2. 8 semanas, 2 meses, ahí está, ¿eh? En el número 6, Heretic. En el 5, Cónclave. En el 4, Vaiana 2. En el 3, Nosferatu. En el 2, Sonic 3. la película y en el 1 Mufasa. Vamos a ver si esto cambia un poquito la semana que viene. Ah, que no estaremos, la otra. Ya iremos viendo. Bueno, señor Tony Herrero, vamos a entrar estos 20 últimos minutos que nos quedan de programa. Ponnos así alguna musiquita de fondo, como de hablar. Como de hablar, que no hablamos.
Como de hablar. Bueno, pues nada, yo te pongo lo que tú quieras.
Lo que quieras.
Mira, vamos a poner un poquito como de fondo.
Así, como de fondo.
Sí, vamos a poner la música de Challengers, que es la banda sonora que ha ganado el Globo de Oro Rivales. Ajá. Es la película de Zendaya con los dos otros que juegan al tenis y tal, que es la que ha ganado el Globo de Oro a Mejor Música. A ver qué se cuenta, así como de fondo.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de los Globos de Oro 2025. Cómo no, la gran triunfadora ha sido Emilia Pérez con 4 estatuillas. Pero claro, es que no nos acordamos, pero es que los Globos de Oro también tienen la parte de series. Tienen la parte de cine y la parte de series. Claro, la serie que ha ganado es Shogun. ¿Shogun?
Bueno, aquí...
¿Shogun? ¿Cuál es Shogun? ¿Aquí ha llegado?
Bueno, aquí... No, aquí no ha llegado. En Estados Unidos lo ha petado. Aquí diría, pues que claro, habrá que ver, porque como aquí ya el mundo se ha vuelto loco y por tanto da un poco igual. Si está en tu plataforma, pues seguramente la podrás ver también. Esa adaptación de una novela sobre samuráis, que de hecho la serie se hizo, tiene una primera versión la serie de los años 70 con Richard Chamberlain. Aquí se llama Shogun. En español se llama
Shogun.
Exactamente.
Bueno, estoy mirando y veo que ya está en Disney. Así que.
Por eso el mundo plataforma, sí. Llega un momento en el que ya no hay fronteras.
Bueno, pues estas han sido las dos películas. O sea, perdón, la película de Emilia Pérez y la serie Shogun. Pero nosotros vamos a dejar a un lado la parte de series, nos vamos a centrar en lo que es en la lista de ganadores del cine. Pues Emilia Pérez se confirma como favorita a los Oscars junto con The Brutalist. Y The Brutalist, yo he estado informándome y creo, no sé si se estrenará la semana que viene o la otra, porque se ve que es un escándalo de película.
Sí, está además en plena carrera por los premios y es una película muy larga, pero que todo el mundo está como loco porque va a ser una de las películas de referencia de este año.
Pero bueno, también es verdad que siempre se dice que los Globos de Oro son la antesala de los Oscar. Alguna vez coinciden, pero también no coinciden. Entonces, tampoco hay que fiarse mucho de lo que está ganando en los Globos de Oro. Bueno, se dividen las películas en dramas, en comedias, aún en favoritas. Finalmente, el hecho de premiar también a series le da un toque más respecto a los Oscar, porque claro, los Oscar solamente se centran en lo que se centra. Entonces, los Globos de Oro es como un mix, que vamos a premiar series y premiamos también películas. Bueno, a mí personalmente los Globos de Oro no es una gala que a mí me guste. No me acaba, yo no le acabo de pillar yo.
Es que es una gala que al ser más larga y al tener que dividirse con el tema de televisión y cine, como tú decías, es más larga, con lo cual no tiene espectáculo prácticamente. Simplemente es un continuo, vamos a dar premios y los discursos. Es más casera, por decirlo así, o más.
Sí, más de allí. Es más, sí, yo quizá que no es tan internacional, pienso yo, es más de allí. Que, sí. Que más los Oscar, que quieras o no, las películas siempre llegan. Las series también. Pero hay algunas que ni siquiera salen de Estados Unidos porque no las compramos aquí. Entonces, bueno. De todas maneras, a ver, Emilia Pérez partía de 10 nominaciones. Entonces ha ganado 4 Globos de Oro. Ojo, Luego, la seguía The Brutalist con 7, Cónclave con 6, Anora y la Sustancia con 5. Sorprendentemente, Anora no se ha llevado nada. A ver, yo tampoco la veo una película de... Es que yo, Anora, es que es muy rarita. Es que es muy Cannes. Es que por eso gana en Cannes. Eso es una de las ganadoras de Cannes.
Bueno, es no que, sé. A ver, es lo que decimos. Alguien tiene que perder siempre y ya sabemos que esto va un poco por corrientes.
Ojo, que Anora y La Sustancia tenían 5 nominaciones cada una. 5, ¿eh?
Pero siempre hay alguien que tiene que perderlas todas para que alguien se las lleve todas. Ya sabemos que aquí esto de repartir no se les da bien a los... A este tipo de premios, este tipo de galas, no, el que se las lleva, se lleva 8. Y el que pierde, las pierde todas.
Y Pedro Almodóvar rascó una nominación con Tilda Swinton como candidata a mejor actriz principal de drama. No se llevó el Globo de Oro,
no
se lo llevó la grandísima Fernanda Torres, la brasileña. Así que bueno, hay de todo un poco. Por eso decimos que luego aparte ellos, los Globos de Oro tienen muchas categorías. Los Oscar no tienen tantas categorías, están más reunificados. No sé, yo es que ya te digo que yo no soy una detractora de los Globos de Oro, pero no me acaba de gustar mucho.
Bueno, simplemente es lo que tú decías, hay demasiadas, hay muchas, sí, más muchísimas categorías, hay muchos más premios, porque también es los del Globes son premios dados por la Asociación de Críticos de, sí, Los Ángeles.
Exacto, sí.
Y la prensa extranjera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, hay mucho más, es mucho más disperso como entrega de premios. Pero, por ejemplo, yo quería lo que tú decías, lo decías ahora con Fernanda Torres, la actriz brasileña, viene de una película que se estrenó ya este año, que era Aún Estoy Aquí, que es una película brasileña de Walter Salles, muy buena, pero que prácticamente ha pasado sin pena ni gloria.
Desapercibida, sí.
Desapercibida, sí, 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 y sin embargo, los críticos, en ese caso, sí la han, sí, escogido,
sí,
y han dejado, entre comillas, fuera a las grandes,
sí,
candidatas o a las más famosas, y han premiado a Fernanda Torres.
Muy guay. Es que es lo que te digo, por ejemplo, lo que es mejor película es mejor película, drama, musical o comedia, animación, película de habla no inglesa,
ingresada. Nos van a ingresar hoy a todos.
Luego es mejor logro cinematográfico y de taquilla.
Sí, pero por ejemplo, esa es una categoría que se inventan ellos simplemente para poder decir mejor película comercial que lo ha petado.
Sí. Luego, mejor actriz principal de cine en drama, mejor actor en drama, mejor actriz principal de cine en comedia musical, o sea,
son mucho más dispersos, sí, pero porque en este caso ya te digo, viene de la prensa y la prensa prefiere dar muchos más premios y repartir más que los Oscars, que son siempre más industriales.
Sí, yo a los Oscars lo veo como todo, como más...
Más espectáculo.
Sí, aparte del espectáculo, pero veo cada categoría con cada categoría. No, mejor película de musical o comedia. No me sale comedia.
Pues mira, pues los Oscars tuvieron muchos años que hacían también la doble.
Pero lo han como reubicado todo, ¿no?
Porque se les alargaba mucho la historia. Mientras que tú los Globos de Oro coges la retransmisión, que en alguna plataforma estará, y a lo mejor dura 4 o 5 horas. Sí, entonces los Oscars llegó un momento en el que dijeron, vamos a ver, si yo quiero meter un número musicales, quiero poner no sé qué, quiero dar espectáculo, no puedo dar 40 premios, claro, porque no llego.
Es que vamos. Bueno, vamos a hacer así un repaso, uh-huh, rapidito. A mejor película drama ganó The Brutalist, que estaba compitiendo con A Complete Now. Esta tampoco se ha estrenado aquí en España. Competía con Cónclave, con Dune Parte 2, con Nickel Boys, que tampoco se ha estrenado, ni con Septiembre 5.
Que esta tampoco está estrenada.
¿No se ha estrenado todavía?
No.
Vale. Claro, es que también ver una gala de cine que no hemos visto las películas, a nosotros también se nos hace muy raros, pero no porque no queramos, sino porque no han llegado a España.
Entonces, sí, no hay manera de opinar. Tampoco.
No podemos opinar mucho de Brutalist. Queremos verla, porque bueno, está siendo un bombazo. Vamos a ver. En mejor película musical o comedia.
Comedia, hoy no te sale la comedia. Hoy te sale, pues di musical.
Musical. Gana Emilia Pérez, rivalizaba con Anora, Rivales, Ariel Payne, La Sustancia y
Wicked. Que llamarle comedia a La Sustancia, y no sé hasta qué punto.
No, musical. Es que claro, yo sí...
Ah, vale, vale, vale. Entonces yo, la enganché como musical,
¿no? Es que yo vi La Sustancia en Donosti, en San Sebastián. Tony Herrero todavía es un poco reacio, pero yo le estoy convenciendo porque el día 31 ya está...
Sí, ya tengo que ver, sí, lo tengo claro.
Está en las plataformas el día 31, yo le estoy convenciendo. A mí, musical, yo te digo que tiene una gran parte de musical. Es que es una mezcla de películas, es una película muy rara. A mí me encantó. Tiene un poquito de gore. Tiene un poquito de thriller, tiene un poquito de musical. Es que tiene de todo. Pero bueno, me alegro mucho que haya ganado Emilia Pérez en esta categoría. Luego, la mejor película de animación, Flow, Un Mundo que Salvar.
Que bueno, esa todavía no ha llegado aquí tampoco. No.
Competía con Del Revés 2, con Memorias de un Caracol, Bayana 2, Wallace y Gromit, que tampoco ha llegado, y Robot Salvaje. Y al mejor logro cinematográfico y de taquilla, esto a mí me encanta que haya ganado Wicked, cuando están diciendo que Wicked tampoco...
Bueno, es lo que te digo, esta es la categoría que ellos utilizan para película que ha sido un éxito.
Sí.
Porque a la P es todas las que hay, quiero decir, no son películas del que la crítica haya puesto muy bien, pero claro, Alien Romulus, Beetlejuice, Beetlejuice, Deadpool y Lodezno, Gladiator 2, Del Revés 2, Twisters.
Twisters, sí.
Wicked y Robot Salvaje. Porque es película comercial que lo ha petado.
Ya.
Mejor logro cinematográfico de taquilla.
Ya. Bueno.
Son así ellos.
Sí, mejor película de habla no inglesa, pues gana también Emilia Pérez, que estaba nominada junto a La Luz que Imaginamos, The Girl with the Needle, Aur, Estoy Aquí, La Semilla de la Higuera Sagrada y Vermiglio. Que ni idea porque no.
Sí, dos de ellas no han llegado aquí todavía, tanto Vermiglio como La Chica de la Needle.
No.
No sabemos, no tenemos referencia.
Ni idea. Mejor actriz principal de cine en drama, gana Fernanda Torres, como ha comentado Tony antes, por la película Aún Estoy Aquí. Estaba competida con Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton y Kate Winslet.
Nada más y nada menos.
Hola. ¿Qué tal? De hecho, de The Last Showgirl la hemos visto. María Callas no ha llegado todavía. Llega en febrero, creo. Baby Girl tampoco. La Habitación de al lado la hemos visto. Y Kate la de Lee de Kate Winslet
tampoco ha llegado.
Mejor actor principal de cine en drama gana Adrian Brody por The Brutalist. Así que por eso es que estamos deseando que se estrene en España para ir a verla. A ver, competía con Timothy Chalamet, con Daniel Craig, con Colman Domingo, Ralph Fiennes por Cónclave y Sebastian Stan por The Apprentice, la historia de Trump. Esta sí que
Ya está estrenada.
Mejor actriz principal de cine en comedia musical, Demi Moore, con ese maravilloso discurso y tan realista. Es que tenéis que ver la película, es que no es lo que parece. Es que yo estaba viendo la película y parecía la historia de ella en una época de su vida. Me alegro mucho que haya ganado y competía con Zendaya, con Cynthia Erivo, con Carla Sofía Gascón, con Emilia, personaje de Emilia que interpreta a Emilia Pérez. Ojo, que daban a todos por ganador, a ganadora, en este caso a Emilia Pérez, a Carla García, Carla Sofía Gascón, y gana Demi Moore. Hola. O sea, pues no hay que fiarse mucho de los Globos de Oro. Mejor actor principal también en musical, Sebastian Stan, A Different Man. No recuerdo yo que esté...
Si estás... Yo creo que no. No, que bueno, no ha llegado todavía hasta vivirlo.
Mejor actriz de reparto de cine, Zoe Saldaña, por Emilia Pérez. También me alegro mucho porque hace una interpretación maravillosa también en la película. Y muy currada.
Sí, los números musicales. Espectacular.
Los números musicales, tela. Ojo que estaba compitiendo con Selena Gómez y con Ariana Grande. Bueno, y con Isabella Rossellini.
Ojo.
Es que... A ver.
Sí, sí, no, la verdad es que este año las cosas están, bueno, sí, sí, están difíciles este año para los premios.
Sí, y mejor actor de reparto de cine, mejor actor de reparto de cine, es que me encantan las categorías. Gana Kieran Culkin por A Real Pain, que también competía con Edward Norton por A Complete Unknown, que esta no está estrenada, y con Denzel Washington en Gladiator 2, entre otros. Mejor dirección de cine gana The Brutalist, Brady Colbert, deseando ver la película, no lo decimos más, Sin Baker por Anora, Jax Odiar por Emilia Pérez, y pues no, ha ganado The Brutalist.
Sí, sí, la verdad es que este año, además de directores, Jax Odiar, sí, sí, Sean Baker, Edward Berger,
sí,
la verdad, y bueno, y Coralie Farget por La Sustancia, por la también, sustancia, que tiene un trabajo de dirección, yo por lo poco que he visto, tiene un trabajo visual maravilloso.
Sí, 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 visualmente es alucinante. Y quedan tres categorías, que es mejor guión de cine, que gana Cónclave, me alegré mucho, porque también tiene un guión...
Tiene un guión espléndido. Muy sí, bueno.
Pero es que también competía con el guión de Emilia Pérez, de Anora, de The Brutalist, de La Sustancia, A Real Pain. O sea que vamos fuerte, ¿eh? Vamos fuerte, vamos fuerte. Como ha dicho antes Tony, mejor banda sonora de original de cine ha ganado Rivales. Que es Trent Reznor y Atticus Ross.
Sí, los dos colegas.
Hola, nominado junto a Hans Zimmer por Dune Parte 2. Hola, en fin. Y mejor canción original de cine, El Mal, como ha puesto antes Tony, que me encanta, es muy chula esa canción.
Es una canción maravillosa.
De Emilia Pérez, junto con Mi Camino de Emilia Pérez, de Beautiful That Way de The Last Showgirl. Bueno, Forbidden Road de Better Man. Está Better Man, no sé si se ha estrenado esta semana o la semana
sí,
pasada.
Sí, hace una o dos semanas se estrenó la película sobre, sí, sobre Robbie Williams.
Exacto. Bueno, no sé, ¿qué te parece, Tony Herrero, en estos dos minutos que nos quedan? ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que ya se van tomando posiciones. Los Globos de Oro sirven para ver un poco qué posiciones, qué películas están en las 6-7 películas de las que todo el mundo habla.
Sí.
Después, pues los Oscars son, ya lo hemos dicho, más espectáculo, más industria, y por tanto siempre juegan a que gane alguien mucha cosa, pero siempre compensando.
Sí.
Y tal, con lo cual hay más politiqueo, por decirlo así, en los Oscars.
Sí, bueno, estos son los premios, pues lo que tú has dicho antes, de la prensa, vamos a redondearlo así. Bueno, vamos a ver qué pasa en los Oscars. Vamos a ver, porque cada año nos llevamos una sorpresa con los Oscars. Siempre pues sí, decimos esta, y luego es la que no...
La que no es.
La que no es. Así que bueno, no sé. Yo me alegro mucho por Demi Moore. Hacía muchísimos años que no... que la hayan dejado como un poco de lado, que justamente es uno de los temas que trata la película.
Pues sí, le hace justicia entonces la película,
sí,
y está muy bien escogida. Digamos.
Es que sí, cuando la veas, todo esto lo entenderás. Y como siempre ya...
Al límite del tiempo.
Ya nos están echando.
Bueno, pues
bueno, nos volvemos a escuchar el día 23 de enero, porque la semana que viene nos vamos a Madrid, a la Gala de Días de Cine. Sed buenos, id al cine... Y buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches. Nos escuchamos en un par de semanas.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.